¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Van a por nosotros, un programa de humor en el que siempre intentamos conseguir la perfección, aunque a veces las cuñas nos saltan a tiempo o nos pasamos de longitud con alguna sección. Por supuesto, confiamos en que sabréis perdonarnos esos fallos, porque al fin y al cabo todos somos humanos y un despiste lo tiene cualquiera. A todos nos ha pasado lo típico de tirar la cucharilla a la basura y meter el envase de yogur en el lavavajillas, o lo de subirse en el metro pero en el sentido contrario al que querías ir. Yo, por ejemplo, el sábado pasado estaba cocinando con mi hijo de 6 meses en brazos cuando me llamó mi madre por teléfono y claro, ya eran muchas cosas a la vez y me lié. Hasta que no me acerqué a la cuna para despertar a mi hijo de la siesta y me encontré con un pavo crudo, no me di cuenta de que Carlitos llevaba 2 horas en el horno a 180 grados. Y lo peor de todo es que también se me había olvidado darle la vuelta y se me quemó por un lado. Ese fue el despiste que más me dolió. Segundo programa de la temporada 2015 y como ya sabréis, ahora emitimos en directo para Radio Carcoma y Radio Círculo, por lo que hemos extendido nuestra zona de influencia al mismísimo centro de Madrid. Precisamente el lunes pasado nos acercamos al edificio del Círculo de Bellas Artes para conocer los estudios y cuando llegábamos por la Gran Vía nos pareció ver a la famosa cantante Alaska en un vestido amarillo chillón muy ajustado. Pero cuando nos acercamos a saludarla nos dimos cuenta de que era una furgoneta de Prosegur aparcada en doble fila. En el programa de esta semana tendremos como siempre a Miguel MacMiguel en los controles técnicos, Fernando Labó Domínguez locutando y las mejores secciones de la mano de nuestro equipo de humoristas judíos de Brooklyn que solo actúan en salas pequeñas. Todo ello bajo la dirección técnica y ejecutiva de Alberto Cuadrado el Pecas, un hombre que se declara amante apasionado e incondicional de los animales, aunque paradójicamente su físico supermusculado y poderosísimo no le permite desarrollar ese amor todo lo que a él le gustaría. Los sábados cuando se sube a la sierra con su perro lo intenta de todas las formas posibles, por delante y por detrás, pero no hay manera, el Pecas la tiene muy gorda y no le entra. Vaya chiste que le hice, pobre. Bueno. A ver. Y precisamente el amor por los animales será el tema del programa de esta noche, en nuestro Van a por nosotros especial mascotas. Una mascota es un animal que el ser humano ha domesticado para que le haga compañía. Las mascotas más comunes son los perros y los gatos, pero últimamente los modernos ya se atreven con hurones, iguanas y hasta cerdos vietnamitas. Incluso Chuchuchi Valdés nos contaba el otro día que él a las cucarachas de su casa ya las tiene amaestradas y les ha enseñado a hacer el sit y el plas. Eso sí, lo que no se recomienda nunca es tener como mascota una gallina, porque te pasa lo mismo que cuando tienes una amiga que está muy buena. Tarde o temprano vas a tener hambre y te la vas a querer comer. Otra modalidad de mascota es la publicitaria, que sirve de imagen para empresas, equipos deportivos o eventos. Todos recordamos con cariño a Naranjito en el Mundial 82 y a Kobe en las Olimpiadas de Barcelona, que además cuando se ponía de perfil le quedaba la nariz de frente como a Marcos Román. Y también fue famosa la polémica durante la última candidatura olímpica cuando el resto de delegaciones se reían de lo fea que era la mascota de Madrid 2020 y en realidad se trataba de Ana Botella. Tener una mascota está muy bien porque te hace mucha compañía, pero hay que tener cuidado porque también puede decir mucho de uno mismo. Por ejemplo, si ves a una chica en el macro comprando un saco de 30 kilos de comida para gatos, lo más seguro es que sea soltera y vaya a morir sola. Y cuidado con las alergias. Yo no me enteré de que era alérgico a los gatos hasta que un día me dieron una hostia con uno hidráulico y se me puso la cara hecha un cristo. Todo sobre el mundo de las mascotas durante la próxima hora aquí en Van a por nosotros, con los mejores consejos, anécdotas y chascarrillos sobre tus animales favoritos. Y además os prometemos que el chiste de antes con el Pecas y su perro va a ser el único que hagamos sobre zoofilia. El gran reto es si sabremos desentrañar el último gran misterio sobre el mundo de las mascotas. ¿Por qué algunos perros mientras cagan, son capaces de aguantarte la mirada con aire de superioridad? ¿Nos están queriendo decir algo? Van a por nosotros. ¡Empezamos!
Van a por nosotros, nosotros.
Sí, amigos, efectivamente, todos los que habéis tenido perro alguna vez habéis notado esa sensación de que el perro está haciendo caca, se te queda mirando y de alguna forma te da más vergüenza a ti que a él.
Así es, ¿no? Te hace sentir culpable.
Sí, incómodo, ¿no? Pero es como, tío, estate a lo tuyo, ¿por qué me miras cuando cagas? Lo está relacionando,
bueno,
de alguna forma.
Está diciendo, ahora lo vas a recoger tú, listo. Sí, sí, sí.
Vamos a ver quién es el perro, quién es el amo y quién es la mascota.
Estás en mi baño.
Bueno, estamos en Vana por Nosotros, en este trasatlántico del humor. Y hoy tenemos pocos marineros, pero quizá de entre toda la gente con la que normalmente hacemos programa, estos cuatro cabrones de hoy son con los que más me gusta hacer, ¿vale? Hoy nos hemos librado de Nachi, de María del Mar Bonet, de Jimbo, es decir, de como a nosotros nos gusta llamarle cuando no están, los lastres. Y por fin hoy puede subir el humor top, el fino humor inglés, con por ejemplo David Muñoz. Muy buenas noches, David.
Me atreví a saludar con un saludo marinero, ¿vale?
Yo.
es muy un saludo muy marinero.
A mi derecha, Juan Carlos Miniterías Lesmes, un hombre de risa fácil, por eso es un miembro imprescindible de este programa.
Sí, no será por mis secciones, vamos. No.
Bueno, pero las de los demás las luces mucho, sí. Tío.
Te cuento lo que voy a hacer hoy.
Venga,
te lo cuento luego.
Cuéntamelo luego.
Te lo cuento luego.
Para que haya un poco de sorpresa. Para que haya un poco de
sorpresa. Marinero.
¿Qué ha pasado? Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, los controles técnicos, Miguel MacMiguel. Muy buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches.
Hoy tenemos Mike en pruebas.
Más probando y más Mike que nunca.
Que nunca, ¿verdad? Pues vamos allá, Miguel, con una hostia que se ha metido hace 5 minutos como un campano y demostrando que es todo un profesional. ¡Adelante, empezamos!
El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
Es que me encanta, Miguel, porque se sabe lo del hombre fantástico, lo del equipo A, también
hombre,
te lo sabes.
El hombre fantástico.
El coche.
El hombre fantástico. Michael Knight, un joven embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, de los desamparados, en un mundo de criminales que operan al margen de la ley. ¡Guau!
El hombre fantástico es una serie que ponen en el mundo de Cars.
¿Y cómo era el superhéroe aquel que era el
superhéroe americano?
Believe it or not. Ese no tenía rollete al principio.
Oye, ¿no, nunca habéis pensado en el coche fantástico en realidad?
¿En que es una trepidante aventura?
No, que tenía muy pocos gastos generales, porque en realidad tenía un jefe. El coche había valido un dinero.
La mecánica.
Tenía dos empleados, que era Michael Knight y la mecánico. Pero y un jefe.
Devon Miles.
Era como una plantilla muy reducida. Ahí no había ni departamento de contabilidad.
El conductor del camión.
Y detrás había grasa y había pasta ya.
Ese coche había que pagarlo.
Claro, pero tú, por ejemplo, quieres llamar a la fundación, que era como se llamaba esa organización, y ¿quién te coge el teléfono?
La fundación Knight.
¿Sabes? Devon tiene que ser. Lo hace todo Devon.
Pero era de un rico que había invertido en un coche para salvar la causa de los desesperados en un mundo de criminales que operan al margen de la ley. En realidad, todo tiene su explicación detrás. Está bien hilado el argumento.
Vamos a ver, Michael Knight ya es un tío, está muy pasado, está mal, medio borracho, ya ha pasado de vueltas. El Michael ahora mismo que mejor pega con esta canción
Michael Landon.
Es Michael Pelaz.
¿Michael what?
Michael Pelaz, amigos.
Hombre, ese soy yo. Soy yo.
Este sí que es un hombre en un mundo lleno de peligros.
¡Come on!
Podríamos intentar hacer un programa entero así, ¿no? A ver si llegábamos a la hora entera.
Bueno, Miguel, ¿qué nos tienes hoy, guapísimo?
Vamos a hacer un rewind to the past y vamos a irnos un poquito al pasado, ¿va?
Venga.
Va. Tenemos todos los cascos puestos. oís esas trompetas por la izquierda.
Años 50.
Esas bocinas por la derecha.
Antes.
Años pues, 30, ¿no? 30.
Vosotros diréis que son 30, 40, 50, pero esto de que unas trompetas suenen por un lado y unos trombones con sombrilla, iba a decir, con sordina, suenen por la derecha, indica que esto es un puro sonido estereofónico de los 60. Y es que hoy, chavales, vamos a hablar del sonido estéreo.
¡Vamos!
Howdy, this is Steve Allen here to show.
This is Steve Allen, que es un señor que presenta estas cosas y que era el que presentaba los sonidos estéreos de la Packard Bell entonces, o de la RCA Victor, que fueron las primeras compañías que grabaron en estéreo. Y sonaba así de bien, unas voces por la izquierda, otras por la derecha. Era tan exagerado cuando lo descubrieron.
Y qué maravilla, Miguel, perdón, es que la gente con esta música tenía que ser más feliz, ¿no? O sea, tú vas por ahí, por el pasillo de tu oficina, ¿no?
Tú imagínate comprando en el gran supermercado,
claro,
este, en una especie, o sea, de Corte Inglés americano.
Oyendo con tu
Macy's,
coche al autocine, ¿no? Con esta música, o sea.
Wow, sí. Vivir en una casa blanca de madera.
Claro, y beber zarzaparrilla, o sea, es que.
Joder, tengo unas ganas de probar las zarzaparrillas.
Con los electrodomésticos en casa, todos los sabidos y por haber. Pues resulta que el sonido estereofónico se inventó muchísimo antes de que se empezara a grabar con esta calidad y que fuera comercial. De hecho, las primeras emisiones estereofónicas datan del 1880.
Porque, Miguel, 80. Perdona, ¿nos puedes definir un poco en qué consiste el sonido estéreo? Es como que lo oyes por los dos lados.
El sonido,
¿no?,
estéreo son dos sonidos monoaurales. Es un sonido por cada canal, dos sonidos monoaurales, uno por cada canal. Lo que pasa es que normalmente están relacionados.
Claro.
No tiene por qué. En este caso, si te quitas un auricular o te quitas el otro,
oyes una canción distinta, ¿no?
Claro, porque en estas grabaciones era tan exagerado el estéreo que se forzaba mucho.
Sí, que jugaban un poco jugaban con ese rollo, ¿no? De un oído, claro, el otro oído y tal.
Era un mareo. De hecho, esto no estaba pensado para irlo con cascos, porque con cascos en realidad no disfrutas de la producción de la música. Estaba pensado para los equipos estereofónicos que tenías en tu casa con los altavoces bastante juntos. Entonces la mezcla era pues bastante convincente. Estéreo, que proviene del griego estéreos, que significa consistente, sólido, que no tiene nada que ver, pero bueno, es porque le da bastante más empaque. Y aunque el sonido de estéreo pueda tener dos canales monoaurales, habitualmente la señal es verdad que está relacionada para hacer música, aunque se utilizaba para muchas más cosas. En 1881 fue Clement Alder, que hizo una cosa llamada teatrófono, pero lo primero que se oyó, que oyó el mundo en estéreo, fue la película de Walt Disney, Fantasía. Fue lo primero, grabado en estéreo.
O sea, lo hizo todo, esa peli lo hizo
fue
todo.
Fue un hito en la historia y el sonido le llamaron Fantasound, porque grabaron con dos micrófonos situados más o menos a la mitad del escenario la orquesta. Toda la banda sonora está grabada en estéreo, fue un hito de la ingeniería por aquel Fantasound.
Qué grande.
El nombre, ¿sabes? El nombre no.
No triunfó. Fantasound no triunfó.
Se quedó con estéreo, ¿no?
Parece un festival.
Y luego en los 50 esto se empezó a tocar así en discos y en cintas, pero hasta los 60 no se empezó a hacer de forma habitual. Y empezó, curiosamente, la radio fue AM, la primera que empezó a emitir en estéreo en los USA. Yo me acuerdo de un coche que alquilamos en los 80 que la AM lo cogía en estéreo y no lo había visto en mi vida. Y luego el FM se quedó como la.
Eso es el típico calidad. Detalle, además, Miguel, que solo apreciabas tú, ¿no? Nos montasteis en ese coche y tú, ¡hostia, que lo coge en estéreo! Y la
bueno,
gente
yo vi
dice,
el piloto. De la
¡callaos, callaos! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Os sí, calláis! Sí. ¡Bajaros todos! ¡No
es
me
el
saca
estéreo,
ya.
Idiotas! ¡Es el estéreo!
Me ves a mí con 11 o 12 años subido en el coche, flipado, mirando el piloto estéreo en AM encendido. Digo, pero ¿cómo hostias? ¿Emiten en estéreo aquí la radio AM? Bueno, pues en FM, luego una subportadora MX, se emitió en todo el mundo. De todas formas, yo no quería aburriros hoy mucho con
la
el sonido estéreo.
Subportadora.
La subportadora.
Sino con una
los
cosa que salió serpas. A la vez, que se llama sonido binaural. El sonido binaural es una evolución del estéreo y lo que se trata es de grabar. Ponen una cabeza, una especie de cabeza de plástico o de fibra, meten dos micrófonos dentro donde están los oídos y los micrófonos miran hacia fuera de la cabeza y reproducen más o menos las reverberaciones, los retardos que escucha un cerebro normal. Y esto lo que trata es de reproducir un sonido natural que luego puedes usar solo con cascos, porque en un equipo estéreo no se oye. Tienes que oírlo solo con cascos para oír el sonido más natural que se ha grabado jamás. ¿Queréis oírlo?
Claro que sí, Miguel, por favor.
Y el disco de Pearl Jam que se llama Binaural, ¿tiene que
está
ver
grabado
con
binaural,
con
sí, señor, sí, señor.
Hostia, bueno. Macho, lo que se aprende viniendo a la radio, tío.
Con Miguel, con Miguel. Miguel. Es Mike en pruebas.
Sí, esto es la parte buena del programa y luego ya todo el
luego ya está debajo. Joder, me jode, Miguel, que te has preparado tanto la sección con la mierda que nos vamos a cascar.
A ver, escucha. Esto es un sonido binaural. Esto es un señor que va a tirar una pelota de golf con su palo de golf.
Pues la hostia.
De golf, ¿has dicho?
Sí. Una pelota de golf botando.
¿No parece ping-pong? Ahogado, ping-pong ahogado, yo lo llamaría.
Es un señor, además, votando, bueno, en YouTube.
Es que parece que está en la habitación, ¿eh?
En YouTube tenéis un montonazo de ejemplos de sonido binaural. esto es la puerta de su garaje cerrada, cerrándose. Y este es él en el coche. De lo que se trata es, de aparte de tener un sonido estéreo, por supuesto es independiente de cada canal, con lo que juega el binaural es con los retardos que cada oído produce, con la altura, porque se graba a la altura equivalente a la que tiene tu cabeza, y luego se juega con una cosa que se llama retardo temporal y el efecto Haas, H-A-A-S.
Está haciendo algo, está llama, aquí, ¿no?
Está friendo un huevo.
Esto es una bengala, esto es una bengala que le está moviendo.
Miguel, ¿qué hace, por favor? ¿Qué hace ese señor? ¡Está en mi cabeza!
Está con el oído izquierdo, no me jodas.
Va por dentro del cerebro, ¿no?
Bueno, esto, si no lo oyes con auriculares, no funciona.
Ya sabéis, poneros...
En YouTube pones binaural y funciona. Básicamente se trata de un efecto que es psicológico, no es un efecto físico, que es tu cerebro. Utiliza una cosa que se llama efecto Hall, se rebotizó como...
¡Hostia, tú,
efecto
que me corta, que me corta!
Está cortando el pelo. Que lo que hace tu cerebro es situar la distancia a la que estás oyendo los sonidos según el retardo que tienen cada uno de ellos. Curiosamente, los sonidos agudos solamente los percibe uno de los dos oídos, porque las frecuencias por encima de un kilohercio o de dos kilohercios más o menos se amortiguan mucho con nuestro pelo y con nuestra piel.
Cojonante.
Yo me
¡hostia! ¡Hostia! ¡Hostias!
¡Qué tío más cabrón!
Yo me he enterado. Pues sí, yo me he enterado. Es que te rompe la botella, pero dentro del cerebro.
Yo no te juro que algo está fallando, porque lo que ha contado Miguel está bien explicado, es interesante, hemos aprendido cosas. Esto no es vana por nosotros.
Pues no me le quieres llamar a esto.
Yo tengo que regenerar una cosa. He contado cosas, son interesantes. Yo no he aprendido ninguna.
Pues no puedo extenderme mucho más, porque hasta aquí el binaurismo binaural de Vana por nosotros y demás, que en pruebas.
Y no hay, por ejemplo, trinaural. O sea, un trinaural sería ya la hostia.
Pero eso es que tienes un micrófono en cada uno y luego hay una especie
en el culo,
de succión.
Te meten algo en el culo.
Una succión en el conducto auditivo.
Y te suena por ahí también.
No os vayáis, queridos oyentes, os prometo que el resto del programa es la mierda a la que estáis acostumbrados. Es Vana por nosotros, os lo prometemos. Seguimos.
No la encuentro, macho. Esto... A ver. Aquí. Esto es directo. Esto es acojonante. Bueno, atención, porque no está Don't Give Up de Peter Gabriel en Spotify.
Es que Peter Gabriel lo tiene todo capadísimo para no salir en los sitios. Puta. No habíamos pensado eso.
Ni la había buscado.
¿Y aún así le queríais meter en el programa?
No. En YouTube puede que esté...
Bueno, no os preocupéis, porque esto tiene una forma muy fácil, que es cortar y volver a empezar, ¿vale?
Pero lo hacemos con esto, si no, ¿eh? Seguimos en Vana por nosotros, queridos amigos, cuando nos gusta abrir una ventana a la reflexión, a la entrevista sosegada con algún personaje de actualidad. Como siempre, es David Muñoz el que nos trae la entrevista. Lo que pasa es que él todavía no sabe quién va a ser el personaje. Pues que como canta Peter, ¿eh? Se acojará.
La canción me gusta, pero estoy un poco nervioso, ¿eh?
Bueno, esta noche en Vana por nosotros, tenemos al, bueno, como siempre, al protagonista que todo el mundo está buscando para hacerle una entrevista en profundidad, una entrevista acerca de todo un poco su vida, su carrera, las circunstancias personales.
Soy yo.
Esta noche en Vana por nosotros entrevistamos a Guillermo del Toro. Don't give up. Guillermo del Toro, muy buenas noches.
Guillermo.
Soy yo, Guillermo del Toro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Tiene que ser voz de mexicano.
Es que no me sale mexicano.
Un poco mexicano y como gordo.
Me sale como gallego. Ser.
Venga.
Mexicano y gordo.
Venga. Mexicano y gordo. Hola, buenas noches.
Eso es un poco ridículo.
Guillermo del Todo, nacido...
Del Todo, Guillermo del
Guillermo
Todo.
Guillermo del Todo, totalmente. 100% Guillermo. Guillermo del Toro. William Bull, director de cine, productor ejecutivo, hombre de moda, porque acaba de ganar antes de ayer prácticamente el Oscar a la mejor dirección.
Hace años película. Y nos estás oyendo hoy. Sí. Hoy.
Claro, si sí. No es en directo, efectivamente, esto
soy
está yo. Grabado cuando Guillermo del Toro ganó el Oscar.
Soy yo mismito. Es que no me sale.
Guillermo, nacido en la ciudad de Guadalajara, que está en qué provincia, Guillermo.
Guadalajara, Guadalajara.
De todo. Guadalajara de todo.
Guadalajara en el estado de Jalisco. Jalisco.
Jalisco. Jalisco. Jalisco. Jalisco. Ay.
Un hombre ya en no su. Rajes, un hombre Jalisco. Ya en su.
Como en España, Guadalajara es Guadalajara. Claro, es claro. Fácil. Pues.
Un hombre en su madurez, ¿verdad, Guillermo? Porque ¿cuántos años
tienes?
¿Cuántos
años tienes? ¿Cuánto me echas?
Qué bueno. ¿Eh? ¿Me
echas? ¿Cuántos calculas que tienes más o menos, qué Guillermo?
Bueno ese, sale de todas.
Estoy 40 y. 40 y poquitos. 40 y poquitos.
53 años, Guillermo.
Bueno, lo ha sacado de Wikipedia. Eres Wikipedia no siempre es verdad. ¿Puedo aprovechar a decir a la gente que no se fíe de Wikipedia?
Guillermo, me gustaría que me hablases, ¿no? Porque cuando uno gana un premio como el Oscar a la mejor película, quizás sea un momento para hablar de tus influencias, ¿no? De la gente que en la vida realmente te ha impactado, ¿no? Como por ejemplo tu madre, a la que tú tanto mencionas en tantas entrevistas y que fue la que te abrió
la cabeza,
la cabeza al mundo. La que te iba a decir, la que te abrió.
Mi madre era de zapatilla fácil. Era muy fácil, era zapatilla fácil. Tenía una como una especie de técnica ninja. Que la zapatilla pasaba de su pie a su mano a una velocidad tan cósmica.
¿Tú dirías que te inspiraste directamente en tu mano para hacer el bicho ese de los ojos en las manos del laberinto del fauno?
Puede ser, porque yo lo que te puedo decir es que yo veía la zapatilla y luego ya recibía el golpe, pero no había visto la zapatilla. Todo puede ser.
Guillermo, tu madre, Guadalupe. Una de tus grandes influencias.
Ah, te iba a decir el estado. El... vale.
Tú siempre repites en todas las entrevistas.
Es que hace mucho,
¿no?,
que vivo en Estados Unidos, tengo un poco perdido lo que es la geografía mexicana, ¿vale? La geografía mexicana.
Siempre repites en todas las entrevistas, ¿no? Sí, cómo fue, porque tú, pues antes de dedicarte al cine como director, estuviste un poco en el mundo del maquillaje y demás. El maquillaje para cine, no que fuese
eso es.
Entonces, ¿cómo es esa primera vez, que tú también lo has contado en muchas entrevistas, que se te acerca un productor de maquillaje. Cine mexicano?
Yo hacías maquillaje,
Guillermo. Tenías una empresa, no te voy a preguntar por el nombre, porque ya veo que no esto, pero tenías una empresa de maquillaje hasta que te decides al mundo de la dirección. Se te acerca un productor y es cuando te dice que te van a dar la oportunidad. Y tú siempre repites, ¿cuál es la frase que te cambió la vida, Guillermo?
Ponme pómulos. No, es esa la que digo qué siempre. Grande, o sea, esa me la dijo, pero puede que no la haya dicho siempre.
Es que la que trasciende nunca es la importante. Sí.
Claro.
Hoy está contando la verdad.
En primicia, efectivamente.
Es como más.
Sí. En primicia, más hoy para. ¿No? Sí. En primicia, en grana por nosotros.
Vale, ¿no? Vamos a hablar de. Vamos a cambiar un
oye,
poco.
Oye, pero ¿qué dije? Es que ahora me interesa.
No.
¿Con cuál se ha quedado la prensa?
Por saber, me he quedado con el.
Vamos a repasar un poco tu
oye, carrera, que no, que me voy a quedar con el come luego.
Empiezas con Cronos, una peli de terror puro.
Sí. ¿Verdad? Sí. Muy puro.
Cronos,
puro.
Hellboy, del todo. El laberinto del fauno. ¿Qué rollo tienes con los monstruos, Guillermo? ¿Qué te come por dentro a ti? ¿Qué movida tienes?
Aparte, mírate al espejo.
Eso es. ¿Qué, ¿Qué movidas tienes que salen esos monstruos tan, tan chungos en tus películas,
ya,
tío?
Bueno, me gusta mucho...
O sea, te lo digo, no, perdona, con todo el respeto, pero por ejemplo, Garci no saca monstruos. O sea, no, se, claro, puede hacer, se puede hacer cine
y gana Oscars también.
De ganar Oscars sin tener que... ¿Me entiendes?
Qué bueno.
Claro, vamos, no, es que me inspiro... Pienso en mi madre. Pienso en mi madre, que es un monstruo.
¿Qué hemos dicho antes que se llamaba tu madre?
La cabrona.
Guadalupe.
¡Bien, Guillermo, bien!
Estado de Jalisco. Está quedando súper íntimo.
Está quedando muy íntimo.
Es que ahora mismo es como si estuvieras tocando mi corazón.
Como estamos aquí en, como estamos aquí un poco en, pues en la intimidad, hablando entre nosotros y tal, Guillermo, 2010, tu ataque al corazón, cuéntanos.
¿Me ha dado?
Ni te enteraste, Guillermo.
En 2010, tu ataque al corazón.
Estuviste en coma, claro.
Estuviste ingresado, a punto de morir.
A punto de morir y todo. Pues mira, son ese tipo de... Lo tengo, ¿eh? Son ese tipo de experiencias que te cambian la vida, Fernando. De repente,
qué gran frase.
Me di cuenta que la vida se te puede ir en un momento. Y desde entonces soy otra persona, ¿sabes?
Hostia. Yo hoy estoy... No, dame, no, dame un abrazo, Guillermo.
Pero ya, o sea, ya no eres Guillermo del Toro.
Pero es que además lo más cojonudo es que nunca le ha dado un ataque al corazón a Guillermo del Toro, ¿sabes? Eso es lo más cojonudo.
Bueno, fue...
Que tú sepas, Fernando.
No fue una...
Que yo sepa, efectivamente.
Bueno, fue un día que me llevé un susto. Me llevé un susto muy gordo y eso también te cambia la vida, coño.
Eran gases. El...
Es que es muy parecido a la sensación, además, ¿eh? Es muy parecido, bueno, te oprime el pecho.
Pero entonces, desde entonces valoro las cosas pequeñas, Fernando.
Y Guillermo, si nos tuviésemos que quedar con...
Una buena enchilada.
Las aceitunas.
¿Qué es lo que más te gusta a ti de México? Vamos a... Sí, para hablar un poco
buen
de tu vertiente mexicana.
Pues, ¿qué me gusta a mí de México? Mira, la peli... ¿Coco? ¿Habéis visto Coco? O Coco, ¿cómo se dice? Y las fajitas o el paso.
¡Qué gran marca!
¡Tan buenas están... que las puede preparar cualquiera!
Y la coronita.
Están ahí, oye, y mira, te resuelven una cena en un pispás. Y oye, eso te lo ha regalado México.
Eso es verdad.
Guillermo, próximos proyectos los tengo aquí delante. Me gustaría que me los dijeses tú y ya te diré yo si estás acertando o no.
Son monstruos.
¿Hay algo de monstruos?
¿Hay algo de monstruos?
Hay algo de monstruos, efectivamente.
Vale. Hay un monstruo... muchos monstruos.
Hay un monstruo...
Grande.
Grande, muy bien.
En plan King Kong. ¿Cómo de grande? No, robótico.
Un monstruo robótico muy grande, muy bien.
Robot... ¿Qué? ¿Mazinger Z?
¿Qué en las películas?
¿Mazinger Z?
¿Vocal?
¿Transformers?
Quiero...
Cuando se unían los Power Rangers.
Eso es como...
Ah, los no me sé los Power Rangers.
Choque, o sea, y fusión. Fusión.
¿Choque y fusión?
Choque y fusión.
Capitán
robot.
Planeta, no me
Así
lo sé.
Así se llama tu nuevo película.
¿Cómo se llama?
Choque, fusión, robot.
No. Yo puesto el tema.
¿En serio,
bueno, igual no es igual no es definitivo el título.
Presentar, no puede ni
presentar. O sea, intenta de ser el típico título provisional de.
Sí, está corriendo. Era, por
ahí, el nombre.
Hay que decir que lo he petado mucho con una peli que se llama La forma del agua, que es que realmente es una cosa que tiene una forma rara que está dentro del agua. O sea, ¿qué decir? Y me lleva un Oscar, ¿sabes? Dicho, una forma.
A tomar por culo.
Pero será algo, ¿no? Es que una forma.
Él es Guillermo del Toro, amigos. Y si de algo sabe, como está demostrando, es de sí mismo. Eso es el tema que mejor se conoce. Para terminar, Guillermo, a ver qué veo aquí en Wikipedia que la puedas cagar. Como novelista, con tu faceta como novelista, Guillermo. Háblanos un poco de tu... Bueno, yo te voy a decir que se llama Trilogía de la Oscuridad.
Pero espera, ¿es pregunta trampa como la de...?
No, no, esta está bien, esto es verídico. Vale. Está la Trilogía de la Oscuridad compuesta de 3 libros. Me gustaría que me dijeses los títulos ya para terminar y también para recomendárselo a nuestros oyentes. Trilogía de la Oscuridad.
De que yo ¿qué lo he escrito yo?
Si estuviera el Psycho aquí, creo que tendría
Trilogía de la Oscuridad. Se llama Noche.
Bueno, el primero se llama Nocturna. Te lo vamos a dar. Venga, por vale. Válido, bien.
Pero se llamó Nocturna por la editorial.
Se llama Negro Relámpago.
Oscura, se llama el segundo, vale. Te lo damos bien también.
Y Impenetrable.
Y Eterno, te lo damos también.
Venga,
por
vale.
Bueno, es que no son los mismos los títulos en México que en España, ¿no? También ya, un poco sí, igual, sí. Por eso te has
cambian un poco. Y luego también el ataque al corazón me dejó un poco, me dio un poco ictus y se me olvida todo. Pero yo lo dejamos aquí un poco, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí, simplemente, Guillermo,
para te digo adiós en mexicano y lo dejamos.
Eso es, me gustaría que nos dijeses, pero con bien de acento, porque el, o sea, me duele un poco que hayas hecho toda la entrevista con el acento que te ha dado la gana, ¿sabes? En vez del acento de gordo mexicano. Joder, que tanto Fernan, dominas. Sí. Bueno, a ver, vamos allá. La despedida con gordo mexicano.
Bueno, Fernando. Bueno, Fernandito, pues me voy a ir.
Es que no le sabe, no le sabe.
Me ha alegrado mucho verte. Nada, seguirá haciendo peliculotas.
Bueno, él es Guillermo del Toro, o al menos nuestro Guillermo del Toro, el mejor que hemos podido encontrar. David Muñoz, muchas gracias. Este aplauso es para ti.
Es que vaya papelón, ¿eh?
Edison, de Washington, de Einstein, de Freud, de Hitler, de Kennedy, de Luis Gar, de Newton, de Von Braun, de Don Santiago Ramón y Cajal.
Esto que empieza así tan filibustero, con estas flautitas, es Calle 13.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante.
¿Por qué no quedan amigos? Y no solo que cante mal, es que no se la sabe. Aquí vienen mis amigos, madre, con ganas de divertir.
Pero otro día.
No pienses que estoy muy triste.
Seguimos en Vana por Nosotros, en el trasatlántico del humor. Estamos en vivo y en directo desde el edificio Astigui.
Maneras de vivir.
El edificio Astigui tiene una pugna personal con Miguel MacMiguel. Solo puede quedar uno.
Va a ser público esto.
Bueno, y vamos con la sección de Juan Carlos Lesmes, Maneras de Vivir, donde nos cuenta un poco sus experiencias. Porque Juan Carlos está haciendo un recorrido vital. Juan Carlos es como un votante de Ciudadanos, ¿no? Empieza siendo socialdemócrata, luego se pasa al liberalismo y no sabemos en qué acabará, pero cada semana tiene una nueva ideología y un nuevo rollo, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, bueno, ideología o forma de vivir la vida, ¿no?
Sí, una manera de vivir. Una manera de vivir, ¿no? Efectivamente.
Como dice Rosendo, sí.
Por cierto, que Rosendo se jubila.
¿Ah, sí?
Hacele su gira de despedida.
A tomar por culo, pero ¿se puede jubilar un rockero? Esto me parece un poco, ¿no?
Bueno, es como Miguel Ríos.
Miguel Ríos se jubiló.
Y Sabina también.
Le quedó una pensión digna.
Le quedó una pensión baja, pero sigue haciendo cosas, ¿no? Miguel Ríos por ahí. Tal, Rosendo también.
Y Sabina también.
Y Miki Puig, el de los sencillos, se jubiló también.
Sí. Bueno, ese menos mal. Que
le quedan 20 años a Miki Puig para jubilarse, ya le gustaría.
Pero ese está al borde del infarto desde hace 10,
Bueno, pues. Dejando un poco de lado el mundo político y estas cosas, me dije a mí mismo, tengo que vivir un poco con riesgo, ¿no? Un poco con peligro.
Sí.
Y un poco como Miguel de la Cuadra Salcedo, no sé si...
Hombre,
de la Cuadra Salcedo.
Joder.
Es el típico chiste de los 80, ¿no?
Sí. Miguel de la Cuadra Salcedo.
Un poco como Jesús Calleja, ¿no? Un poco más actual, ¿no? Que igual nuestros oyentes.
Sí, para que nuestros oyentes lo conozcan, es el Jesús Calleja de los años 80.
Sí, correcto. Entonces, bueno, yo.
Que vaya bigotes tenía, ¿eh?
Me he ido un poco al tema.
Qué hombre, ¿no? Qué masculino, qué poder.
De pelo.
Qué poderío, qué.
Un velcro en la espalda.
Sí, no, y pelo. Hasta el día antes de morirse, una mata de pelo, ¿sabes?
Le podríamos entrevistar un día también.
Ojalá estuviese vivo para poder. Para decirle que.
Bueno, traemos de entre los muertos.
Nos vamos a ver qué está. O está en el cementerio de Almudena, nos vamos al cementerio de Almudena.
Aquí está la magia de la radio, coño.
Claro que sí, amigos.
Así es.
¿De qué estábamos hablando aquí?
Bueno, que está una semana. Ya sabes que mi sección es, bueno, es como lo de 21 días esto que había.
Sí,
en la
sí.
Puede ser una semana. Sí, lo
experimentas
tres,
en tus carnes.
Entre programa y programa.
¿Cómo se llama? Macarena García, ¿cómo se llama ella? Sí, algo así.
Sí, no. Sí.
No, había, es que ha habido Vitorina. Más de una, ¿no?
No sé qué, no sé cuál, sí. Con sí, no sé qué, no sé cuál.
Bueno, entonces yo he estado 5 días viviendo la ciudad
a saco, o sea,
a tope, ¿no? O sea, vida urbana, ¿no? a tope, o sea,
las cosas más arriesgadas que puedes hacer en la ciudad, o que yo entiendo que puedes hacer en la ciudad.
¿Cómo se llama esta manera de vivir, Juan Carlos?
Vive a tope en la ciudad.
Urban Extreme. ¡Uah!
Bueno, el viernes, ¿qué dije? El viernes por la noche, ¿no? Sí. Digo, guau, esto tiene que, aquí tiene que haber tela, ¿no? Y digo, venga, me voy de botellón a Ciudad Universitaria, ¿sabes?
A tope.
Ah, bueno, sí, además, sí, por la noche.
Sí, ah, sí, sí, o sea, saco, ¿sabes?
O sea, estabas hablando de plan viernes-noche top. O sea, botellón en la Ciudad Universitaria.
Botellón Ciudad
¿Quién lleva coche con musicón?
Entonces, me voy para allá y bueno, había menos gente de la que yo esperaba.
¿Dónde están los estudiantes?
La cosa es que no, claro, yo pensaba, digo, esto es como en la época en la que nosotros íbamos allí.
Los estudiantes, Juan Carlos, no te siguen el ritmo.
Sí, entonces, bueno, pues me fui con los pocos grupos que había, como que me fui intentando integrar, me rechazaron todos.
un viejo creepy, tú.
A todos los grupos donde te ibas acercando, decías,
señor, voy a llamar a la policía, señor.
¿Cuál era tu entrada, Juan
Carlos? Yo iba con una botella de vino, o sea, no iba con un cartón de vino, iba con una botella de vino.
Sí, un Ramón Bilbao.
Iba con un pesquera y con una botella de Coca-Cola.
Yo me cago de miedo. Y me apareces tú por ahí.
Y tío, y no.
A ver, chavales, ¿quién quiere un 15 años?
Policía, hay un señor. Hay un señor aquí que nos quiere.
Que tiene buen buque en boca, ¿eh?
Y bueno. Bueno, pues lo que yo pensaba que iba a ser peligro, el mayor peligro de la noche fue volverme a casa andando solo y saltarme los semáforos en rojo.
Borracho como una cuba.
A las 2 de la noche. Me salté todos los semáforos.
Pero
que
con
pude,
un bicimad, además, ¿no? Ibas en bicicleta.
Cojones, con dos cojones, chaval.
Ay, con el bicimad borracho como una cuba.
Claro, llega.
Es que te estoy viendo, tío.
Me levanto.
Te estoy viendo tomando la iglesia, la glorieta al revés ahí en la con el bicimal, con cara de volado.
Atravesando por el arco de Moncloa por debajo. Ahí.
Los millennials unos cagados.
El sábado me levanté tarde, claro, iba un poco tocado y digo, bueno, ¿qué hago hoy? ¿No? ¿Qué puedo hacer hoy para vivir la ciudad a tope? ¿No? Pues, tío, me pongo a pensar un poco y digo, me voy al zoo, chaval. Me voy al zoo.
Va, qué radical, macho.
Muy moda,
qué radical.
Está muy de moda.
O sea, estoy muy loco, ¿eh? Estoy como, ¿sabes?
Se faltó el tío loco este, madre mía.
Y digo, ¿qué puedo hacer en el zoo así salvaje. un poco como para…
Sí, salvaje, claro, ¿no? que rompa bueno, esquemas. Pues, o sea,
me fui delante de la jaula de cada animal y me puse a imitar a cada uno de los animales.
Qué loco, tío.
Cabrón. Absolutamente… Yo diría demencial, no sé.
Ay, o sea, mirar a los ojos a un lemur, que te miras y tú le miras, y ahí eso es chispa.
Me echaron, hay que decir que me echaron, o sea, conseguí algo porque me echaron.
Antes de seguir, Juan Carlos, sí. Imítanos a un león, a ver cómo lo hacías.
Soy más leona, ¿no? Más leoparda.
Es que estoy un poco es un león resfriado. Sí, sí.
Le dijiste what the fuck.
O bostezando, entonces, no se sabe.
Cuando estaba imitando a las serpientes, que sabes que están como una especie de…
En unos terrarios, sí.
Vino un señor y me dijo, váyase de aquí.
Sí, tiene usted ya…
Porque estaba por el suelo, sí, y arrastrándome, sí. Y me dijo…
¿Y cómo hace la serpiente,
disculpe,
Juan Carlos? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace la cabra?
Aquí hay un tío chupando el suelo.
Bueno, porque a la una del medio, a las 12, una te habían echado el sol, ¿no?
Bueno, duré un rato, sí, a medio. Llegué a comer a casa.
Sí, a comer ya estaba.
Entonces ya dije, bueno, la tarde me quedo en casa, tranquilo, y a ver qué pienso para el domingo. El domingo llovía, ¿os acordáis?
Sí,
el domingo llovía más. Y entonces, digo, a ver, me bajé, digo, voy a coger el coche, tío, y puse esta canción a tope, tío. Bajé las ventanillas, todo loco.
Hostia, la lluvia en soledad de Celtas Cortes,
tío. Y no había ni un coche por Madrid, claro.
Pero quitaste la capota.
No había. Y con las ventanillas abajo, el volumen a todo trapo, tío. O sea.
Con los Celtas Cortos atronando ahí.
Sonando este
temblor. Sí, tío. La lluvia cae en soledad.
Sí, tío.
Sí, hay sí temblor. No llames si no vendrá.
Pero estaba en Plaza España, ¿vale? Con esto a tope sonando y subí Gran Vía a toda hostia, ¿sabes? Hasta la.
Con el único carril que hay.
Sí, subí grabando. Y cuando llego al final me para la policía y me dice: tío, te llevamos oyendo desde Plaza España.
Qué cabrón.
Porque el volumen era gay, lo petaba.
Zapatillas,
acojonante,
sí, sí,
tío.
¿Y qué es lo que estaba
sonando? Pero reconocían la canción.
Y mira, mira lo que sonaba.
Dale, dale, al macarra.
Dale, dale, zapatilla.
En mi calle ya no hay críos. Y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara. Tu fantasma quiere hablar.
Bueno, joder. Después de este momento súper radical, ¿sabes?
Sí.
De decir, hostia, cómo. O sea, ese día me sentí.
Espera, espera.
¿Sabes?
¡Vamos!
Y en este momento.
Joder. Sí, no, o sea, bajo la lluvia, con wow, esta tope.
Iba ya, aquí ya iba por la Castellana, tiene freno, mano, tío, viento a la vuelta entera, ¿sabes?
Es un momento titánico.
Cambié la dirección del coche y a saco, tío. Saqué la cabeza por la ventanilla y gritaba. ¡Ah!
Esto es muy epic.
Puta locura, tío.
No, esto solo puede acabar diciéndole sí a gente, ahora bajo la música. El mejor momento de tu puta vida, Juan Carlos. El mejor momento de tu vida.
Bueno, y luego. Ya. Y para casa también, claro, digo, bueno,
esto está muy arriba. Ojo como rematas, que ya están muy arriba.
Oye, lo reto, espera, porque llega el lunes, claro, el lunes a currar otra vez. Y digo, guau, tío, ¿y qué hago yo para superar?
Para currar radical.
Para superar lo que está. Bueno, pues llego al curro, miro, tío, la máquina del café y todo loco, digo, me saco un café, tío, de la máquina.
Todo loco.
Y me lo tomé, tío.
Arriesgando ahí, o sea, el Pinter y todo.
Con dos
capuchinos,
eres,
tío,
de máquina.
¿Eres de capuchino o clásico?
Me le tomé solo y sin azúcar, tío.
De máquinas venta,
puto héroe. De una vending de esas, sí, sí.
Y
sí.
Por eso estoy resfriado.
Me estoy muriendo ahora.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya se pasaron un poco los efectos, ¿no? La verdad es que los efectos fueron otros, ¿vale? Imagínate, café de la máquina del culo. Sí,
¿por qué se llama la bacha, imagínate, la cabrona de la máquina? Ya. Por algo, ¿no? La bativa que te mete cuando tomas
la baza, café. Sí, lo que tengas la en la tripa te la vacía, te la vacía.
Te vas a la baza directo.
Y ya finalmente cuento lo del martes. Bueno, solo lo voy a sugerir, ¿vale?
Vale,
el
vale.
El martes, tíos, el martes me fui con la tuna de fiesta.
¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande!
Me fui con la tuna, tío. Y eso, mira, lo voy a dejar porque la semana que viene voy a contar que me he hecho tuno durante una semana y voy a contar mis andanzas con la tuna.
7 días de tuno.
7 días de tuno, tío.
Juan Carlos, no sé dónde vas a llegar con tu sección, pero me estás dando miedo, macho. Ya, tío. Me estás dando miedo. Pues con clavelitos nos quedamos, esperando cómo Juan Carlos nos va a contar en su próximo Maneras de Vivir, cómo es tirarse una semana viviendo de tuno. Esta semana ha sido vida extrema, os recordamos, ha sido ir escuchando los Centas Cortos en el coche, tomarse un café de máquina,
ir de botellón,
e ir a hacer de botellón el solo a Ciudad Universitaria. Amigos, una vida patética. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Si tú un día, clavelitos, no pudieras volverme a traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. Chimpón.
Seguimos en Vana por Nosotros y esta vez llega la sección de Marco Román. Muy buenas noches, Marcos.
Hola, buenas noches, Fernando.
O sea, ¿por qué Guillermo el Toro te bloqueas, tío? Y con Marcos…
Y
o sea,
aquí te creces.
No lo entiendo, tío.
Porque he tenido una regresión psicomágica. me he reconvertido ahora mismo. Estoy ahora mismo en…
Qué cabrón.
Qué bueno, tío. Qué bueno.
Lo tienen pillado, lo tienen pillado. Bueno, pues con Marco Román tenemos la última sección del programa que se llama Yahoo Answers, donde vamos a comentar algunas de las respuestas más alucinantes de Yahoo Answers con la esperanza de rellenar 5 minutos.
is the way it is. I'm just trying
to. Lo que tú has sido entrar en Google y conectarme psicomágicamente con él a través de mi.
Lo dejo ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, a ver, en Yahoo Respuestas, si metes Yahoo Respuestas mascotas.
Sí.
Vale. Yo os digo unas, un par de preguntas y me decís cuál queréis que sepamos las respuestas.
Vale, vale, vale. Me gusta. Hacer, me gusta.
Dale, dale. Venga.
Venga, tío.
¿Puede una perra quedar embarazada de un hombre?
Vale, ¿y cuál es la otra? A ver cómo la superas, joder, macho. A ver cómo la
¿cómo
superas.
¿Cómo puedo tener más confianza en mi conejo? A mi perra le pegaron en su ojo con un serrucho. ¿Qué hago?
Yo me la sé esa.
No, hostia. No, es más larga. Y fue tan fuerte el golpe que se le salió su ojo. En ese caso, ¿qué se puede hacer?
¿Qué dices, por favor?
Yo que hay que aspirar, no, hay que chuparle mucho el culo.
Mi hamster
para que entre, ¿no? Claro.
Oye, que esto tiene respuesta.
Pero vamos a ver, espera, a mí lo que me alusó es que alguien tiene un accidente con su perro, con un serrucho, se le sale un ojo
y se va y corriendo a casa.
Al veterinario, sí, lo escribes, sí, en Yahoo Respuestas.
Pero es que no sabe,
tío,
dónde vive.
Claro.
Vamos a ver la respuesta.
Claro, efectivamente, sí, con el perro en su regazo.
Con el perro con el ojo fuera. Vamos a ver qué le respondió.
Con el móvil, con la otra mano.
Que vino Yahoo en su ayuda.
Bien. Bien, la respuesta favorita fue corre. Y alguien le dice, llévalo a urgencias.
¿Qué estás haciendo,
gilipollas? Le reacomodarán el ojo en su lugar. Llévalo ya, porque está en riesgo de infección.
Ajá. Es un poco.
Bien.
Es yahoo.com.mx, ¿no?
¿Cuánto tiempo hay entre la pregunta y esa respuesta?
A ver, una semana.
Me temo que para Toby ha sido tarde. Esa respuesta ha llegado tarde.
Vaya. Venga, tengo más preguntas, tengo, gusta, aquí buscaditas. Mi hámster hembra a veces le hace algo abajo en la parte a mi macho y grita y no sé, es. Yo creo que están jugando ayuda. Claro, la gente de Yahoo Respuestas, os voy a decir, sí, sí, tampoco es.
Sí, verdad.
¿Sabes lo que os digo, sí, no? Sí, tampoco, sí, sería, claro, la L mayúscula de la RAE, ¿vale?
No, es que busques lo que busques, la primera o la segunda respuesta es de Yahoo Answers.
Pero esta gente no está contratada, ¿no? O sea, Yahoo no les paga.
No hay verdaderos expertos.
Vamos a ver las respuestas de esa, del tema del hámster.
Vale,
a ver
del tema del hámster. Venga. Esta no la debería leer.
Lee.
A tomar por culo. Son las mejores.
Bueno. Está muy bien. La segunda respuesta es no lo sé.
Vale, bien, sí, bien, alguien que lo reconoce
grande,
bien.
Grande.
O sea, alguien que se molesta en entrar, sí, en Yahoo Answers para declarar que no sabe algo.
Yo tampoco.
Guapo.
Os juro, es que no las puedo leer.
Son fuertecitas todas, ¿no?
Sí, o sea, si como hago las leería.
Pues por su, pero, voz, por,
venga,
su voz.
Claro.
¡Fóllatelos también!
Es que además diría eso, literalmente.
Es,
sí,
es muy.
Es cojonudo. Venga, tenemos tiempo para una más.
Una más.
Vamos, muy buenos,
no,
muy buenos.
No tengo más. Nada, mi pastor alemán negro está cambiando de color.
Esa me. Vamos a ver las respuestas a eso,
qué
por favor.
Qué bueno.
Puede ser alemán. Puede ser que cambie de color. Como los dálmatas, al principio nacen sin las manchitas. No, no, pero había una que me gustaba más, lo voy a leer, que era que cómo puedo tener, no la voy a encontrar.
Vaya.
Era que si los perros también conspiraban igual que los humanos, pero…
Como que él es un tío que piensa que hay varios perros conspirando contra él, ¿no?
Efectivamente.
Eso me pasa a mí todos los días cuando bajo al parque.
Pero ya está, esto es…
Mientras cagan, además.
Yahoo Respuestas.
Sí,
no, 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 aquí.
Ahí la tiene, ahí la tiene.
Si todos somos resultado de una civilización que conspira constantemente, esto es una aserción, o sea,
sí,
esto es así.
Sí.
Sí.
¿Podemos imaginar lo mismo de los perros? ¿Podemos confiar en ellos?
Hostia.
Qué gran pregunta. Y le dicen,
es que esto es un foro filosófico.
Son seres, sí, sin razonamiento, así que no.
Ajá.
O sea, no podemos confiar.
Sí.
No. Iba a decir, no lo sé, que es como más.
Hay otro que dice, no lo sé.
Siempre hay un no lo sé.
Os juro que queda la manera mejor, de decir, ¿no? No sé en Yahoo Respuesta es no sé.
Ah, claro.
¿Ah, sí?
Hostia.
No sé.
No sé es no sé.
Pues a mí lo que me flipa, sí, es que tú hayas interpretado que no sé es no lo sé, porque yo, sí, yo no hubiera
sé
sacado.
Sí, diciendo, no sé qué coño es esto, tal. Sí.
Yo soy como José Luis Moreno, hablo 8 lenguas.
Esto es Yahoo Respuestas, la nueva sección que nos va a traer todas las semanas el psicomago Marco Román. Muchas gracias, Marcos.
¡Oh, ya! Yeah. Mira las noticias.
di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Van a por nosotros. A por nosotros todos.
Queridos amigos, se nos está acabando la hora de programa y es el momento de que nos despidamos muy rápidamente de nuestro equipo de colaboradores. Ellos son los mismos genios del humor detrás de algunas de las bromas más extremas de los últimos años, como la de intercambiar bebés en las incubadoras de la maternidad de O'Donnell, colar un cura falso en la boda de la infanta Elena, o la de aquel agricultor de Elche que puso un cubo de agua en la puerta de su casa, luego mató a su familia y se suicidó, y cuando llegó la policía se les cayó el cubo de encima y se mojaron. Le salió redonda. Como todas las semanas, Juan Carlos Minitireras Lesme extendió puentes entre los mundos de la cultura y el humor. Además de locutor, Juan Carlos es sociólogo, politólogo, historiador. Y siempre compara ser miembro de Vana por Nosotros con ser alcalde de Palencia, porque está muy bien y todo eso, pero fuera de aquí no te conoce ni tu puta madre. Gracias, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Lo pasemos.
David Muñoz preparó como siempre su sección 5 minutos antes en una servilleta de papel, pero volvió a demostrar que no necesitas más tiempo cuando eres un genio del humor, y además tu sección va a la última y ya nos pilla borrachos y nos reímos por todo. David acaba de cumplir 4 meses de matrimonio y cuando le hemos preguntado por el balance hasta ahora, nos ha mirado con lágrimas en los ojos y ha dicho: estar casado es como si alguien te cogiese el iPod y borrase todas las canciones excepto una. Gracias, David, hasta la semana que viene.
Me gustaría tanto hacer el amor.
Cada vez más separado de mí mismo. Esa la dice mucho, la verdad. A los controles técnicos estuvo Miguel MacMiguel, un hombre que ya no es que viva en el futuro, sino que él decide cuando llega el futuro. Y si quiere, ahora mismo aprieta un botón y nos deja todos sin internet. Miguel es además un padre modelo muy previsor que ya está preparando a sus hijas para el siglo XXI. Y por eso las está enseñando que en el colegio, en vez de decirle a la profe que el perro se ha comido los deberes, tienen que decirle que el perro ha formateado el proxy del servidor en la nube de Google Docs. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Yo se lo voy a decir: ¡stop!
Eso lo tienes que hacer un día, tío. Locutando estuvo vuestro amigo Fernando Labo Domínguez. Y en la dirección ejecutiva, una semana más, Alberto Cuadrado, el Pecas. Un hombre que une a un físico superpotente una capacidad económica equivalente al PIB de 7 países africanos. Las pasadas navidades, por ejemplo, su novia le había pedido... la primera broma de esto es hablar de la novia al Pecas, ¿verdad? Pero bueno. Es el primer chiste, pero vamos. Las pasadas navidades, por ejemplo, su novia le había pedido de regalo un móvil de última generación, y como al final se le hizo tarde y le cerraban las tiendas el día 24, llamó a su broker y le compró a su novia la empresa Vodafone. Nosotros nos vamos, queridos amigos, os dejamos en compañía de nuestros amigos de Catado Pain, y si nos escucháis a través de Radio Círculo, ya sabéis que ahora empieza el programa Jazz en Círculo, un delicioso viaje musical de la mano de los grandes genios. Esta semana con un monográfico sobre el exquisito Black Hole, donde el maestro Charlie Parker realiza un solo de 45 minutos tocando la trompeta con el culo. Hasta la semana que viene, amigos. Van a por nosotros.